Vamos a seguir con la lección y estamos desarrollando las conexiones o relaciones entre la creación y el pacto, o un pacto, y vamos a llegar en esta lección a las consecuencias. Pero antes de hablar de eso, quiero hablar de la superstición. La superstición. En mi mente, en los Estados Unidos, hablamos de la superstición como algo que no mires en un espejo roto, o ten cuidado con los gatos negros y cosas así, supersticiones. Pero en el contexto de la teología, superstición tiene otro significado semejante, pero no exactamente lo mismo. Si lees un tratado de teología de los reformadores y hablan de la superstición, lo que quieren decir es que tú estás haciendo algo religioso que Dios no ha mandado y estás esperando una bendición de Dios en esto. Haces algo no prescrito, no mandado, y esperas una bendición de Dios en ello. Ellos, los reformados o reformadores, dirían que esto es superstición. Por ejemplo, hablan de una vida de pobreza. Si renuncias los bienes del mundo y vives una vida de pobreza y piensas que Dios te va a bendecir en esto, ellos dicen que Dios no lo ha mandado. Al contrario, Dios ha mandado que obremos con nuestras manos para que no dependamos de nadie. Todos nosotros debemos trabajar. Dios no nos ha mandado a vivir una vida de pobreza. No puedes esperar la bendición de Dios en algo que no ha mandado. Eso es superstición. O si usamos velas, o si nosotros oramos a los santos, muchas de las cosas de la Iglesia Católica no provienen de las Escrituras, sino de las tradiciones de los hombres que ellos hacen pensando que Dios nos va a bendecir en esto. Los reformados dicen, esto es superstición. Entonces, en la religión natural, el deseo del hombre para adorar a Dios y su obligación para adorarle a Dios, debemos prestar atención a la religión instituida. Si obedecemos a Dios o adoramos a Dios en la manera que Él ha prescrito, sí podemos esperar la bendición de Dios. Y de esto proviene la doctrina de los medios de gracia. Los medios de gracia dependen de este fundamento, que Jesucristo ha prometido, antes de ascender al cielo, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del siglo. Y Él ha dicho que los apóstoles deben enseñar a los demás, a los que reciban al Evangelio, deben enseñarles a guardar todo lo que yo les he mandado. Jesús ha mandado algo, sus discípulos deben guardarlo, y en estas cosas, en hacer estas cosas, Jesucristo estará con nosotros y obrará por medio de estas cosas. Entonces, nosotros esperamos que en las canciones, en las oraciones, en las lecciones o lecturas, perdón, en las lecturas, la lectura consecutiva y la predicación consecutiva de la palabra de Dios, en estas cosas, y en el bautismo, y en la cena del Señor, nosotros tenemos expectativas que Dios va a obrar por medio de estas cosas, que Jesucristo estará con su iglesia en estas cosas. Pero si nosotros entonces decimos, además de esto, vamos a tener un baile, un show, vamos a hacer un dramático, y Dios nos va a bendecir. Pues si quieres hacer eso en otro tiempo, bueno, diviértanse. Pero en la adoración del Señor, no hagas eso, ni esperes una bendición de Dios en estas cosas que Él no ha prescrito. O eres como el católico, con velas y con votos de pobreza y muchas otras cosas que Él no ha prescrito, pero tú has imaginado que Dios lo va a bendecir. Como Caín, voy a traer las primicias del campo, y Dios dice que no. O como los hijos de Aarón, vamos a ofrecer fuego extraño, y Dios dice que no. Lo rechazo, no lo he pedido, no lo quiero. El debemos reconocer que la adoración que retribuimos a Dios depende de lo que Él ha pedido de nosotros o que Él ha mandado que nosotros hagamos. Nuestras imaginaciones, nuestras mentes, no pueden inventar la manera en que debemos adorar a Dios. Si vas a aceptar en la adoración de Dios varias cosas que Él no ha instituido, ¿por qué no más? Y más, y más, y más. ¿Dónde termina? Ahora, la conexión. Hemos hablado de la ley natural y las leyes positivas, y la religión natural y la religión instituida, y como tenemos una relación con Dios natural por virtud de ser criaturas, los pactos avanzan esta relación con Dios. Entonces, ¿cómo formamos nuestra teología del pacto? ¿Cómo formamos nuestra teología del pacto? En la teología usamos consecuencias. Consecuencias. En la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión Bautista, la Confesión de Fe, hablan de consecuencias o consecuencias necesarias. Consecuencias necesarias son conclusiones que tienen que ser verdaderas por necesidad. Consecuencias necesarias. En la teología usamos argumentos y la lógica. Y nosotros decimos, si esto, entonces esto. Si esto, entonces esto. Hay premisas que nos dirigen a una conclusión. Y esta secuencia, estas son consecuencias necesarias. Estas premisas necesariamente nos dirigen a esta conclusión necesaria. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen que hay uno solo Dios. Un Dios vivo y verdadero, nuestro Dios. Y luego, las Escrituras también afirman perfecciones de divinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los hombres adoran al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces nosotros concluimos entonces, por necesidad, la doctrina de la Trinidad. Es una conclusión inevitable, es una conclusión necesaria. Las Escrituras dicen esto, las Escrituras dicen esto. Entonces, por necesidad de consecuencia, una secuencia necesaria de conexiones, consecuencias necesarias, nos dirigen a una conclusión necesaria. La conclusión se deriva necesariamente de premisas necesarias. Pero no hay necesidad natural alguna en los pactos. No hay necesidad natural alguna en los pactos. Los pactos en sí mismos no son necesarios. Tenemos una relación natural con nuestro Creador. Los pactos no son necesarios. Las partes del pacto no son necesarios. Los preceptos del pacto, las leyes positivas, no son necesarios. Las promesas del pacto no son necesarias. Las amenazas del pacto no son necesarias. Todos son positivas. Todos son instituidos por Dios en los pactos. Entonces, así como no puedes discernir leyes positivas en el mundo natural porque no existen, y así como no puedes discernir la manera instituida para adorar a Dios en la creación porque no existe, aparte de la institución de Dios, así tampoco puedes discernir un pacto o los detalles de un pacto si Dios no lo ha instituido o aparte de su institución. No podemos usar consecuencias necesarias para determinar las partes del pacto los preceptos del pacto, las promesas del pacto, o las amenazas y las sanciones del pacto, porque no hay lógica que pueda encontrarlos, porque no existen. No son naturales, son positivas o instituidas. En la teología del pacto, entonces, debemos tener mucho cuidado con las consecuencias o los argumentos que usamos para formar nuestras conclusiones. Consecuencias tienen que ser necesarias. La conclusión es inevitable, como la Trinidad y muchas otras cosas. Entonces, no estamos rechazando consecuencias necesarias en la teología en general. No, claro que no. Afirmamos el uso legítimo de consecuencias necesarias en la teología. Pero en la teología del pacto no es igual, porque estamos tratando algo no natural, sin lógica en cierto sentido, sin conexiones. Dependen de la institución de Dios y son ni más ni menos. En un mapa, la forma y el tamaño de un país no es una pauta a seguir para determinar lo mismo en otro país. Si usas la forma y el tamaño de Perú para dibujar a los Estados Unidos, no hay conexión natural, no hay conexión legítima. Y si dibujas un mapa así, con Perú como la pauta, el ejemplo, para todos los demás países, será un mapa falso, un mapa ilegítimo. Así también, si tomamos un pacto y sus partes, y sus preceptos, y sus promesas, etc., y lo tomamos y lo hacemos un ejemplo, una estructura para los demás, eso es ilegítimo, porque no hay una conexión natural o necesaria entre este pacto y este pacto. Cada pacto es lo que es por virtud de la institución de Dios. Tristemente, en la teología del pacto, muchas veces se incluyen conclusiones sistemáticas sin que haya una necesidad real en la conclusión. Por ejemplo, un libro muy popular de O. Palmer Robertson acerca de los pactos, creo que existe en español también. La definición que Robertson usa para un pacto depende del derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, dice Robertson, no hay pacto. Entonces, él dice que Dios no hizo un pacto con Adán. Él está tomando la forma de un pacto o ciertos pactos que sí incluyen el derramamiento de sangre, y él está aplicando esto a todos los pactos. Y entonces su conclusión es que no hay un pacto con Adán, porque no hay sangre. Pero la verdad es que cada pacto es su propio pacto según su institución, y no debemos tomar la forma o el tamaño de uno y intentar poner todos los demás en esta forma y en este tamaño. Otros han dicho, pues Dios pactó con familias en ciertos pactos, entonces mi familia también se incluye en el pacto, y debo entonces bautizar a mis niños. Pero es la verdad que las familias siempre es algo natural o necesario en un pacto que toda la familia se incluye. No es así. Este pacto, si Dios pacta con esta persona y su familia, así es, su familia sí es incluida. Pero esto no significa que todos los demás pactos son iguales. Entonces, noten el desarrollo. Empezamos con nuestra relación natural con Dios, la creación. Debemos obediencia completa a Dios. Y Él no nos debe nada a nosotros. No nos debe una recompensa. Pero Dios pacta con los hombres para ofrecerles beneficios y promesas que, aparte de un pacto, no serían disponibles para ellos. Y en estos pactos Dios también añade preceptos o obligaciones que otra vez antes no existían y no eran obligatorios, como la circuncisión y muchas otras cosas. Entonces nuestro sistema de teología del pacto debemos tener cuidado, debido a que esa distinción fundamental entre la creación y el pacto, las consecuencias necesarias no funcionan en la misma manera en la teología del pacto. Porque una conclusión necesaria depende de premisas necesarias y conexiones necesarias entre las premisas que dirigen necesariamente a la conclusión necesaria. Estoy usando la palabra necesaria miles de veces para reforzar el punto. No podemos decir, así era en este pacto, así es en este pacto, en este otro pacto también. No, esto no es legítimo si Dios no ha instituido la misma cosa en los dos pactos. Hermano. Sí. Empezamos con la distinción fundamental entre la creación y el pacto, nuestra relación creada y natural entre nosotros y Dios. Le debemos obediencia a Él, Él no nos debe a nosotros una recompensa por nuestra obediencia. En un pacto, Dios pacta con ciertas personas y les ofrece ciertos beneficios y les requiere ciertas obligaciones que no son del mundo creado o de la relación natural, al contrario, son instituidos en pacto con Dios. Y entonces los detalles de cada pacto, sean las partes, las promesas, los preceptos o las amenazas, dependen de la institución de Dios en este pacto, y cada pacto es distinto. Puede ser que haya detalles semejantes en cada pacto, porque Dios lo instituyó así, pero no podemos razonar, no podemos argumentar o deducir de un pacto al otro los detalles de cada pacto. No hay ninguna necesidad, inferencia o proporción natural entre las cosas instituidas, positivas, sobrenaturales o pactuales. La Trinidad existe, la doctrina de la Trinidad es verdadera, si lo conocemos o no, si nosotros lo entendemos o no, pero un pacto no existe aparte de Dios, la institución de Dios. Entonces nosotros no podemos descubrirlo, no se encuentra en la creación. Pero debemos tener cuidado, porque la distinción entre la creación y el pacto no niega la analogía de la fe. La analogía de la fe significa que entendemos una doctrina en comparación con todas las escrituras. Entonces, nosotros, limitar los detalles de un pacto a la institución del pacto no es lo mismo que limitar los detalles de un pacto a un solo pasaje de la escritura. No estamos diciendo, si no veo la palabra pacto, en este capítulo no hay un pacto ni es un pacto. No estamos diciendo esto. La palabra de Dios puede hablar de un pacto en muchos lugares. Y todos deben ser consultados y considerados, ya que esta constituye la última palabra al respecto. Entonces, cuando digo institución de Dios, no estoy hablando solamente de aquel capítulo donde por primera vez aparece el pacto, sino todas las escrituras, lo que Dios ha dicho acerca de este pacto. Y hay muchos que dicen, si no veo la palabra pacto, no hay un pacto. Pero nosotros, al haber distinguido entre creación y pacto, si nosotros vemos que Dios está tratando con el hombre más allá de su condición natural, tenemos que concluir que algo está pasando. ¿Qué es? Y en ciertos casos concluimos, es un pacto. No porque hemos tomado la idea de un pacto y lo hemos impuesto en las Escrituras, sino que nosotros entendemos la condición natural del hombre y estamos viendo en las Escrituras que Dios está haciendo algo más allá de la creación, más allá de su condición natural, y este es un pacto. Está en las Escrituras, entonces. Esto no nos dirige a un rechazo de la analogía de la fe, no nos dirige a un hiperbiblicismo que dice, si no veo la palabra, rechazo la doctrina. Bueno, entonces rechazas la Trinidad. Y estas consideraciones metodológicas tampoco indican que no se nos permite desarrollar un vocabulario sistemático. Podemos usar palabras sistemáticas, palabras para describir la teoría del pacto, pero tenemos que tener cuidado que sean exactas. El punto es simplemente que cada pacto, los detalles de cada pacto, dependen de la institución de Dios y la revelación de Dios en la palabra de Dios, y no nuestras mentes, nuestras imaginaciones o nuestras inferencias y deducciones lógicas. Y hemos usado la distinción entre la ley natural y la ley positiva, y la adoración natural o la religión natural y la religión instituida para ayudarnos a entender esa distinción y sus implicaciones. Y yo he dedicado mucho tiempo a esto porque, por varias razones. Por una razón, porque en mi opinión, creo que nuestros hermanos presbiterianos, y digo hermanos porque son nuestros hermanos preciosos, ellos creo que no guardan esto en la manera que deben. Es uno de los fundamentos de nuestro desacuerdo con ellos. Bueno, no que ellos están de desacuerdo con todo lo que he dicho, no, pero esto afecta las diferencias entre ellos y nosotros. Pero también lo quiero establecerlo porque los bautistas, nosotros, frecuentemente argumentan sin saber por qué. Ofrecen argumentos sin saber los fundamentos, el método que establece nuestros argumentos. Y quiero que nosotros entendamos cómo argumentar, cómo analizar otros argumentos. Podemos nosotros decir, pero esto viola, esto traspasa la distinción entre la creación y un pacto. Y entonces regresamos a Lucas 17, o a Job, o a Hechos 17, y nosotros decimos, mira, porque Dios ha dicho esto, y Dios ha dicho esto. Estamos construyendo nuestro argumento. Es como el dicho, si le das a un hombre un pescado, le das de comer por un día. Si le enseñas a pescar, le das de comer toda su vida. Quiero que ustedes sepan cómo hacer la teología pactual, no solamente cuáles son las conclusiones. Dame los argumentos, dame las conclusiones. No, así uno forma las conclusiones, así uno desarrolla la teología, para que sean teólogos y no simplemente bocas de teología, para que piensen y mediten y analicen estas cosas. Y eso es un defecto, en mi opinión, en nuestra literatura, es una falta de metodología en la teología del pacto. Todos corren a las conclusiones para entonces luchar con los otros. Pero necesitamos desarrollar nuestra metodología. Y lo que hemos dicho coincide mucho con la fe reformada. La distinción entre la ley natural y la ley positiva. Eso no es una distinción bautista, eso es teología reformada. La distinción entre la adoración natural o la religión natural y la religión instituida, eso no es algo bautista, es reformada. Y también la distinción entre creación y pacto, no es bautista, es reformado. Reformada. Pero nosotros decimos, en nuestra opinión, la teología reformada dirige a nuestra teología del pacto. Y estas son nuestras razones. nuestros hermanos presbiterianos están de acuerdo con nosotros acerca de la mayoría de lo que he presentado en esas lecciones. Si yo he publicado otro libro, debo haber dicho al principio que si conocen el libro El Misterio de Cristo, que yo escribí y los hermanos en Legado Bautista Confesional lo tradujeron, si conoces este libro, la clase sigue el desarrollo de este libro en cada punto. Entonces, el material será bien conocido por ustedes si ya lo ha leído. Pero yo he publicado otro libro que otros hermanos han traducido y lo han publicado en español, que se llama De la sombra a la sustancia. Y este libro trata no tanto de la teología del pacto desde una perspectiva bíblica, sino histórica. Los bautistas particulares del siglo XVII, ¿cuáles eran sus argumentos? ¿Por qué cambiaron de paedo bautistas a credo bautistas? ¿Por qué? Y este libro trata de la historia de nuestros padres en la fe, los teólogos relacionados con nuestra confesión de fe y su teología del pacto. Entonces, si quieres conocer mejor las raíces de nuestra teología del pacto, les recomiendo este libro en inglés o en español, De la sombra a la sustancia. Era mi disertación doctoral, entonces es un poquito más denso, pero si quieren leerlo, allí está. Si tienen el tiempo y el deseo para hacerlo. Y vamos a aplicar esto durante nuestro estudio de los pactos. Pero no quiero explicarlo en el medio de nuestro estudio de los pactos, quiero explicarlo de antemano. Bueno, hemos terminado entonces este punto y vamos a seguir a la distinción entre la ley y el Evangelio. La ley y el Evangelio. Y en este punto entraremos un poquito en la historia. La ley y el Evangelio. Debemos prestar atención, hermanos, en nuestro estudio de la teología del pacto, debemos prestar atención al progreso y las especificidades de la teología bíblica, el progreso, el desarrollo de esto, y construir un sistema que refleja este desarrollo, este progreso. Y las Escrituras enseñan que hay una continuidad fundamental que pasa por la discontinuidad de una historia progresiva. Hay ciertas cosas que progresan y cambian, y hay ciertas cosas que no cambian, que son firmes. Y la ley y el Evangelio hay que entender cuidadosamente en este sentido de progreso o también cosas que no cambian. Continuidad y discontinuidad. Y en la historia de la Iglesia Reformada han hablado de la ley y el Evangelio en dos sentidos diferentes. Primero, hablan de la ley y el Evangelio como distintas doctrinas. Son dos doctrinas diferentes o dos sustancias diferentes. La ley y el Evangelio, si los contemplamos como doctrinas o sustancias, son diferentes completamente. Son dos sendas opuestas. Si me voy para esta dirección, no me voy para la otra. Y así la ley y el Evangelio son opuestos como doctrinas. Son dos enseñanzas opuestas. Y esto proviene de pasajes en las Escrituras como Romanos 11, 6 o Efesios 2, 8 o Gálatas 3, 2, donde la ley y el Evangelio son opuestos. Si quieres ser justificado por la ley, no quieres ser justificado por la gracia. Si buscas justificación por las obras de la ley, no estás buscando justificación por medio de la fe y la gracia. Y esta distinción era uno de los argumentos de los reformados contra los católicos, quienes dijeron que la ley y el Evangelio es una nueva ley más fácil. El Evangelio es una nueva ley más fácil para nosotros. Jesucristo nos ha hecho para los hombres que el Evangelio sea una ley más fácil. Y los reformados dicen, Martín Lutero dice, no, el Evangelio es otra cosa. No es la ley en una nueva forma. El Evangelio es distinto de la ley. La ley condena y el Evangelio nos libera. El Evangelio nos salva, nos perdona. Voy a leer una cita de Martín Lutero. Él dijo, la ley y el Evangelio son dos doctrinas contrarias. Pues Moisés con su ley es un exactor severo, exigiéndonos que deberíamos obrar y que deberíamos dar. Por el contrario, el Evangelio da gratuitamente y no nos exige nada más excepto que extendamos nuestras manos y tomemos aquello que es ofrecido. Ahora bien, cobrar y dar, tomar y ofrecer son claramente contrarios y no pueden permanecer juntos. En este sentido, la ley y el Evangelio son doctrinas opuestas. La ley dice, obra con las manos, gana. Y el Evangelio dice, extiende las manos vacías, con nada, para recibir gratuitamente lo que Dios te ofrece en el Evangelio. Esta distinción es un fundamento para la teología del pacto, porque el pacto de obras y el pacto de gracia son distintos completamente. El pacto de obras, la ley, y el pacto de gracia, el Evangelio, son completamente opuestos. Adán tiene que obedecer o consecuencias. En el pacto de gracia recibimos gratuitamente los beneficios de Jesucristo. Entonces, esto nos dirige, y claro que vamos a desarrollar todo esto en otras lecciones, pero esto es un fundamento para el pacto de obras y de gracia. Además de esto, okay, podemos distinguir la ley y el Evangelio en esa manera. Otra manera de distinguirlos es históricamente, como dos épocas. Dos épocas distintas, no doctrinas distintas, sino dos épocas distintas. Eso es una distinción histórica entre la ley y el Evangelio. Entonces, muchos hablan de dos periodos en la historia, la ley y el Evangelio. En los tiempos de la ley, en los tiempos del Evangelio, en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento. Y puesto que la ley es más prominente en el Antiguo Testamento, hablan de la ley como antes de Cristo. Y puesto que el Evangelio es más prominente en el Nuevo Testamento, hablan del tiempo del Evangelio, el tiempo en que el Evangelio fue revelado completamente, finalmente. Debo
Debo escribir Antiguo Testamento. Y el Nuevo.
Estas son dos épocas, dos periodos de la historia. Los tiempos de la ley, o el tiempo de la ley, y el tiempo del Evangelio. Ahora, esas dos distinciones entre doctrinas o entre épocas históricas, tenemos que mantener los dos juntos en la mente. Porque en el progreso de la historia, mientras vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, esto no cambia. Esto sí cambia. Hay un progreso en la historia de redención. Vamos de lo más oscuro a lo más claro. Pero en esto, la ley moral y universal y natural aplica a todos los hombres en todos periodos y en todos lugares. Y condena a todos los pecadores en todos lugares. La ley no depende de un progreso. La ley no cambia porque Dios no cambia. Y el Evangelio, la promesa de perdón, de salvación en la sangre de Jesucristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo, tampoco cambia y permanece igual en las dos épocas del progreso y el desarrollo de la historia de la redención. Entonces, si hablamos de la ley y el Evangelio, tenemos que aclarar en qué sentido estamos hablando. ¿De ellos como doctrinas opuestas o contrarias? ¿O como dos épocas progresivas? Los dos son importantes. Y ya hemos dicho que esto combate contra los católicos. Esto también combate contra los anabaptistas. Los anabaptistas frecuentemente argumentaron que en el Antiguo Testamento no había salvación. Pero en el Nuevo Testamento sí. Y los reformados dicen, no, no, no. En el Antiguo Testamento la ley y el Evangelio estaban presentes. En todas épocas. Entonces, si no hacemos esa distinción entre la ley y el Evangelio distinguida sustancialmente o doctrinalmente, y la distinción entre la ley y el Evangelio como épocas históricas, cometeremos el error anabaptista de decir, en el Antiguo Testamento no había salvación, no había Evangelio. No había salvación porque no había Evangelio. Y claro que sí había Evangelio y había salvación para ellos. Rechazamos los errores de Roma, rechazamos los errores de los anabaptistas. Y todo esto es teología reformada. En Hebreos capítulo 11, afirma que hubo muchos creyentes en el Antiguo Testamento, que creyeron en las mismas promesas que los creyentes del Nuevo Testamento, aunque las promesas que creyeron fueron reveladas en formas menos claras. Tenemos la misma herencia con ellos. Estamos yendo al mismo destino con ellos. La gracia que ellos recibieron en el Antiguo Testamento, el Evangelio que recibieron ellos, es el mismo Evangelio. Y por eso la herencia y el destino son iguales. Pero sí había un desarrollo. La ley y el Evangelio como sustancias o doctrinas opuestas recorren toda la ley y el Evangelio como periodos sucesivos de tiempo. Y la teología pactual tiene que prestar debida atención a la continuidad de la salvación a lo largo de la historia, así como a la revelación progresiva de Dios en la misma. Hay progreso, hay diferencias, hay pasos progresivos, pero hay ciertas cosas que no cambian. Si ¿conocen ustedes el libro El Progreso del Peregrino? Juan Bunyan fue influenciado mucho por Martín Lutero y su comentario en el libro de Gálatas. Entonces, en el progreso del peregrino, Moisés y Adán, ¿cómo son? Están atacando al cristiano. Moisés y Adán están atacando al cristiano. ¿Por qué? Porque según Martín Lutero, la ley es una doctrina que condena al hombre. Y para Martín Lutero, la misma ley aparece en el pacto mosaico, entonces el pacto mosaico es el mismo pacto. Entonces para Juan Bunyan, influenciado por Martín Lutero, si te vas a Adán, si te vas a Moisés, estás yendo a la misma ley que no te puede justificar, al contrario, te va a condenar. Cada vez que lees el progreso del peregrino, estás leyendo más o menos la teología del pacto de los bautistas particulares. De veras, es ¿de dónde proviene? De esta distinción. La ley es una doctrina que condena al hombre. Una manera en que nuestros hermanos presbiterianos cometen un error aquí es que afirman todo eso con nosotros, o nosotros lo afirmamos con ellos, pero para ellos frecuentemente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son simplemente dos administraciones del mismo pacto. Puesto que el Evangelio está presente en el Antiguo y el Nuevo, es el mismo pacto. Y nosotros decimos que sí, el Evangelio está presente en toda la historia después de la caída del hombre, pero esto no significa que cada pacto en el Antiguo Testamento es el pacto de gracia. Aquí hay un desacuerdo entre nosotros. Hasta aquí estamos de acuerdo, pero en su interpretación de del pacto abrámico, mosaico, davídico, ellos dicen es el mismo pacto entonces. Si tienen la misma gracia y la misma salvación, debe ser el mismo pacto, el pacto de gracia. Y nosotros decimos, no es tan sencillo. Y vamos a hablar de esto cuando hablamos de la tipología en la lección siguiente. Vamos a terminar esta lección hablando de la distinción entre la historia y el misterio. Hay que distinguir entre la historia y el misterio. Y voy a explicar esto. Les he dicho que hay ciertas cosas que a lo largo del desarrollo de la historia, hay ciertas cosas que no cambian. Y hay otras cosas que sí, progresan y cambian. Nosotros vamos a ver que, en particular, Pablo habla del misterio de Cristo. Pablo habla del misterio de Cristo. Y vamos a ver que el misterio de Cristo nos da algo que no cambia, la promesa de salvación en Cristo, pero es algo que se desarrolla progresivamente. El misterio de Cristo se va aumentando, se va creciendo, y luego es desvelado o revelado completamente en el ministerio de Jesucristo y en el ministerio de los apóstoles aún después. Entonces debemos prestar atención al progreso de la historia y el progreso del misterio de Cristo durante o dentro de esta historia del mundo o de la redención. ¿Pero qué es un misterio? En mi mente, un misterio es algo escondido que no debes encontrar. Un misterio es algo que no conoces. Es un misterio. Nadie sabe. Pero esto no es el sentido en que estamos usando la palabra misterio, ni es el sentido en que Pablo usa esta palabra. Para Pablo, un misterio, no es algo intencionalmente escondido para que no sea encontrado o entendido, sino más bien un misterio es una forma de revelar. El misterio es una forma de dar a conocer, pero de forma incompleta. Un misterio es una forma de revelación, pero es una revelación incompleta. Una forma de comunicar. Pablo dice que se regocijó en el privilegio de explicar el misterio de Cristo. Para explicar algo, tiene que existir, tiene que estar presente. Entonces Pablo entró en las sinagogas y abrió el Antiguo Testamento, las Escrituras de Dios antes de Cristo, y él mostró que desde el principio, lo que ellos estaban viendo ahora, en su tiempo, en el tiempo de Pablo, era exactamente lo que Dios había prometido y anunciado de antemano, como dije, desde el principio. Y Pablo entonces explicó el misterio de Cristo. Cristo está en el Antiguo Testamento. Las promesas de Cristo, todos están aquí, pero como un misterio. En la forma de un misterio. Esto fue lo que hizo al anunciar la palabra de Dios cumplidamente. Pablo pidió oración para que Dios me ayude a explicar cumplidamente, completamente, el misterio de Cristo. Explicar el plan maestro de Dios fue su gran placer y su gran privilegio, y Dios le dio dones de entendimiento para hacerlo. Pablo dice en Colosenses 1, 25 al 27, que el misterio de Cristo es Cristo en los colosenses, Cristo en vosotros. Y que este misterio había estado oculto desde los siglos y generaciones. El misterio es la inclusión de los gentiles en la consumación de todas las cosas efectuado por el Mesías judío. Entonces Dios reveló desde el principio que un descendiente de Adán y luego un descendiente de Abraham será una persona que transmite una bendición a todo el mundo. Él bendecirá a todas las naciones. Entonces, cuando los apóstoles están predicando el Evangelio y bautizando a todas las naciones, y los judíos dicen, no, esto es para nosotros, ellos tienen que circuncidarse y ser como judíos, Pablo dice, no entiendes el misterio de Cristo. El punto, el propósito, el destino siempre fue que uno de nosotros, uno de los judíos, uno de los hijos de Abraham, bendeciría a todas las naciones, aparte de las leyes positivas, aparte de las leyes ceremoniales de Moisés. Las leyes ceremoniales no eran el destino, eran algo preparatorio. El misterio es Cristo en los colosenses, el Mesías judío bendeciendo a personas como tú y yo. Nosotros somos el misterio de Cristo. Cristo en vosotros, Cristo en mí, en un irlandés y peruanos. Somos nosotros el misterio de Cristo. No soy abrámico, no soy judío. No sé si ustedes quizás son genéticamente, pero yo no lo soy. Yo soy un pagano. Mis padres mataron a otras personas y los comían. Pintaban sus cuerpos y comían a los demás al matarlos. Eran paganos. Pero Cristo llegó a mí. Esto es el misterio de Cristo. Pablo dice que es un plan, es un propósito eterno que estuvo escondido desde los siglos. En Romanos 16, 25 al 26, dice que la predicación de Jesucristo es la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Cuando los predicadores dicen, Cristo es para ti, para todos nosotros, recibe a Jesucristo gratuitamente. Esto es la revelación del misterio, la proclamación del misterio. Pablo lo llama el misterio de su voluntad en Efesios 1, 9 al 10. Ahora, uno de los puntos que quiero hacer es que puesto que Cristo fue revelado como misterio, que entonces fue revelado por los apóstoles con más claridad, esto significa que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Jesucristo, pero lo vamos a encontrar en la forma de un misterio. Será un misterio en el Antiguo Testamento, de tal forma que aun cuando vino, su propia gente no entendió. Aun cuando ascendió, los discípulos todavía no entendían completamente. Aun después de la resurrección de Cristo, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de la restauración del reino a los judíos. Están pensando que la consumación es una consumación judía, pero no lo es. Incluso después de Pentecostés, Pedro necesitó la visión de los animales limpios e inmundos para enseñarle a olvidar las líneas judías de división social. El Concilio de Jerusalén muestra que aún había problemas entre los cristianos con respecto a estos asuntos. Entonces vemos en el libro de Hechos un progreso, aún en la comunidad cristiana, aún en la iglesia, un progreso de entendimiento del misterio de Cristo. Pablo lo explica mejor que los demás. Pablo lo explica con más claridad que los demás. Y Pedro tiene que aprender. Los otros apóstoles tienen que aprender. Los judíos cristianos tienen que aprender. Aún la iglesia está aprendiendo. Y los judaizantes, ellos estaban aprovechándose de estas dudas. No, hay que circuncidarse, hay que hacer estas cosas, hay que ser judío para recibir la gracia del Mesías. Y Pablo dice que no, esto no es el plan que fue oculto o revelado. Pero podemos entender sus dudas, podemos entender sus preguntas, porque fue revelado, pero fue revelado como un misterio. Y los judíos lucharon por comprender cómo la bendición para las naciones a través del Mesías judío no era ser judío. Ellos pensaban, ¿la bendición para las naciones cuál es? Ser judío. Sean circuncidados y guarden la ley de Moisés. Ellos pensaban que esto era la bendición. Y Cristo dice, no lo es. Al contrario, voy a abrogar a todas estas cosas. Pero podemos entender. ¿Por qué pensaban así? Fue revelado, pero revelado como un misterio. Y los gentiles, ellos también lucharon por comprender cómo estaban relacionados con el Mesías judío, pero no con los judíos étnicos, especialmente a la luz de que la inmensa mayoría de los judíos y sus maestros rechazaron vehementemente este elemento específico del mensaje cristiano. Los apóstoles están diciendo, ven al Cristo judío, ven al Mesías judío, pero no tiene que guardar las leyes judías. Y los judíos están diciendo, no es así. Y los gentiles dicen, ¿quién creemos? ¿Qué hacemos? ¿Quieres que yo crea en el Mesías judío, el Cristo judío, pero sin todo lo judío? Todo lo que proviene de los judíos, de Moisés. ¿Cómo puede ser que un Mesías judío resucitado reúne un pueblo compuesto por personas de todo el mundo, independientemente de la descendencia judía o la obediencia a las leyes judías? Pablo dice, esto fue el plan, esto siempre fue el plan, que el Mesías judío bendeciría a todas las naciones. Y Pablo se deleitó al contestar esta pregunta. Fue lo que amó sobre todo, era explicar el misterio de Cristo, para llamar a los judíos y para llamar a los gentiles a ser unidos en el mismo Cristo. Para nosotros entonces el misterio de Cristo es muy importante para formar nuestra manera de pensar acerca del progreso de la historia y la revelación de Dios en ella, en la historia. Vamos a encontrar a Jesucristo, pero como un misterio. Según Pablo, el misterio de Cristo es aquello que fue ocultado, pero ahora, en su tiempo, revelado. Esto es la leyenda para el mapa de la historia de la redención. Jesucristo dijo que el Antiguo Testamento habla de Él. Las Escrituras hablan de mí, dice Jesucristo. Pablo persuadía a los judíos acerca de Jesús partiendo del Antiguo Testamento. Entró en las sinagogas. O pensamos en Felipe con el eunuco en el carro y le explicó del profeta de Isaías acerca del Mesías. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de Jesucristo. O Cristo está presente en todo el Antiguo Testamento. No todo versículo tan directamente como los otros, pero todo el Antiguo Testamento forma, con varias redes y telas, forma una pintura completa de Jesucristo. Y vamos a hablar de eso en la siguiente lección. Pero quiero que nosotros nos adentramos en este estudio de la teología del pacto con esto en la mente: el misterio de Cristo. Vamos a ver un desarrollo, un progreso en un solo plan, un plan unido en una historia que se desarrolla progresivamente en los siglos. Y nuestro sistema de teología pactual no debe evitar u olvidar este. No debemos develar el misterio antes de su revelación completa en Jesucristo. Una teología pactual que es sensible a la historia y al misterio debería, en cierto sentido, confundir, aunque no frustrar, a un discípulo pre-Pentecostés. Si presentas el misterio a un discípulo pre-Pentecostés, ellos deben tener preguntas, si no dudas. ¿Es así? Y luego tendrías que mostrarlo, demostrarlo de las Escrituras. Sí, así es. No es inmediatamente claro. No está inmediatamente claro en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hasta que tomamos el Nuevo Testamento y con los ojos abiertos nosotros estudiemos el Antiguo Testamento. En conclusión, hermanos, entonces, hemos establecido herramientas importantes para nuestro estudio de la teología del pacto. Hemos hablado del alcance de la teología del pacto. Alcanza a todas las cosas. Hemos distinguido entre la creación y un pacto y cómo conecta esto con las consecuencias necesarias. Hemos hablado de la ley y el evangelio sustancialmente e históricamente. Y hemos hablado de la historia y el misterio como la manera de interpretar las Escrituras. Entonces ahora vamos para otro descanso y regresamos en 15 minutos.